En Radio Libertad comienza Piérdete y Disfruta, con Pilar Carrizosa.
Muy buenos días y bienvenidos a Piérdete y Disfruta. Saluda, bueno, pues como cada miércoles, como cada domingo, Pilar Carrizosa en estas ondas de Radio Libertad, en plena Navidad, Navidad en la que espero que estéis pasándolo bien, en familia, mirando todo con perspectiva. El año se nos va y ya muy a puntito ya de empezar el próximo, una nueva andadura que esperemos que disfrutéis y celebréis por todo lo alto. Se nos va un año y viene otro, así que nuevos proyectos, nuevos augurios, nuevos viajes y nuevas sensaciones de las que os hablamos hoy aquí en Piérdete y Disfruta. Pilar Carrizosa, comenzamos. Os presentamos una Navidad diferente, un viaje a Tesalónica, una Navidad completamente muy distinta en la parte de Grecia, en la Grecia desconocida, con el eco del Olimpo al norte de Macedonia. Vamos a descubrirla de la mano de la directora de turismo de Macedonia, María Vasilaki. Bienvenida, María.
Buenos días, Pilar.
Seguimos con tendencias. Os hablamos ahora de Oleoturismo en su 18ª edición limitada de la exclusiva colección Primer Día de Cosecha, dedicado al artista y pintor Fernando Zóbel. Vamos a hablar de excelencia y de oro para las arterias. AOVE, Castillo de Canena, del cual nos habla el consejero delegado Paco Bañó. Bienvenido, Paco.
Muchas gracias, Pilar. Bien hallada.
Apartado de salud, momentos con Marian Villella, psicóloga legal y forense, que nos va a hablar de cómo evitar caer en el despilfarro económico en Navidad. Bueno, pues luego nos lo contará. Bienvenida, Marian.
Buenos días, Pilar, gracias.
Nuestro apartado de belleza viene presenciado por la innovación y un I+D+I de tecnología punta unida a la salud. Bueno, resultado, unos dispositivos móviles de radiofrecuencia para tensar y reactivar el colágeno. Lo último, bueno, pues que te lo puedes llevar a casa. De ello nos habla Nereida Jaén, y directora de marketing de Bosman, y Rosa Pelaz, que es directora comercial de Bosman. Bienvenidas.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Y acabamos con el gran brindis de Navidad, y lo va a protagonizar Bodegas Viña Pedrosa, hermanos Pérez Pascuas, de la mano de Juan de la Vega Meilán, el gerente. Bueno, pues Juan, bienvenido. Eso será después. Ahora, pues nos vamos, comenzamos. Empezamos ya con ese viaje, una Navidad en Tesalónica bajo el eco del Olimpo griego, la magia escondida del arte griego que perdura en el tiempo a través de sus ruinas, las ruinas de la cuna de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, que emerge de sus cenizas para recibir al visitante en pleno ambiente navideño. Vamos a recorrer el destino con María Vasilaki, directora de turismo de Tesalónica Central en su parte norte. Bienvenida, María.
Buenos días, bienvenida. Bien hallada, Pilar.
Mira, María, de las 13 regiones de Grecia que son en Macedonia Central, justo al norte del país, Tesalónica guarda esa esencia de una riqueza monumental y artística de esas civilizaciones antiguas que acrisolan este suelo. Para una persona que no conoce la ciudad, ¿cuál sería esa arteria principal que da comienzo a la ruta?
Bueno, Tesalónica, primero vamos a empezar. Tesalónica, la capital de la provincia, fue fundada en el siglo IV a.C. y se articula en torno a su zona este, donde se encuentra el mar Egeo y el Golfo Termaico. Entonces, la arteria, digamos, que conecta el aeropuerto con la ciudad es la vía Egnatía, que es en realidad una continuación de la vía que ya hicieron los romanos en su época. Esta vía conecta con una de las calles más vibrantes de la ciudad, que es la Avenida de la Reina Olga, en honor a la bisabuela de la emérita reina Doña Sofía. Aparte de esta avenida, destacan otras calles como, por ejemplo, es la calle Chimisquí, la calle Carol Udil, la calle Mitropóleos, Hermú, donde encontramos muchas tiendas, restaurantes, muchas cafeterías de moda y, por supuesto, todo el ambiente chic de la ciudad.
Bueno, esta es una zona, María, muy desconocida de Grecia. La gente normalmente va a Atenas, va a las islas, pero precisamente esta zona de Macedonia Central en su parte norte es muy desconocida. A medida que te aproximas al centro y ves todas estas calles, por supuesto, el impacto es tremendo por las lucecitas de Navidad, ¿no? Las lucecitas que además decoran todas las edificaciones, lo que provoca esa estampa de cuento, ¿no?
Sí, así es una preciosidad. La ciudad cuenta con 1 millón de habitantes aproximadamente, es la segunda ciudad más importante después de Atenas, que tiene casi un poco más de 4,5 millones de habitantes. Y lo más importante es destacar la magnífica herencia cultural que queda de la convivencia entre varias civilizaciones y religiones. Y de hecho, esto lo atestiguan sus monumentos y sobre todo sus múltiples iglesias.
Está claro que metidos de lleno en el centro de la ciudad, uno pues empieza a callejear, a observar todos estos ambientes de convivencia en una perfecta armonía y de pronto uno se fija en la zona del puerto, ¿no? Que es uno de los más importantes de la ciudad.
Sí, así es. El puerto de Tesalónica, digamos que es la entrada a los Balcanes y después del puerto del Pireo de Atenas es el más importante del país. Y por supuesto, frente al mar Egeo, este paseo marítimo donde te relajas, estas vistas maravillosas, además algo muy singular son los barcos de recreo, son unas goletas piratas que operan cuando los bares cierran. Son gratis y solo uno tiene que pagar su bebida, que aproximadamente cuesta unos 6 euros.
O sea que cuando los bares cierran, entonces se prolonga la juerga en el bar, ¿no?
Exactamente, sí. Vas a estos barcos y solamente tienes que pagar tu bebida.
Fíjate qué curioso, además son unos barcos espectaculares, porque claro, vas por el agua, que son barcos de recreo, pero muy históricos, con lo cual es interesante.
Muy interesante, sí.
Y ya por esta parte del paseo marítimo, ¿no? Llamémosle malecón, ¿qué más se puede ver por aquí, María?
Bueno, sin duda, uno de los grandes monumentos es la Torre Blanca, que conecta con la plaza principal, que es la Plaza de Aristóteles, una de las plazas, digamos, más grandes y populares de la ciudad. Allí se condensa el ambientillo más popular y está coronada de grandes hoteles, como por ejemplo es el caso del Hotel Electra Palace, que es una cadena de hoteles. Y desde la terraza de este hotel puedes divisar una gran panorámica hasta el mar y puedes degustar cócteles originales y muchos aperitivos, fruta, bandejas de jamón y queso. Y por supuesto, desde la terraza con una vista espectacular. Es una auténtica maravilla.
Es una auténtica experiencia. Una auténtica maravilla, porque además está de moda los rooftop de los hoteles, con lo cual es interesante mientras uno degusta.
Pero las vistas son espectaculares desde allí.
Claro, me imagino. Además, bueno, es espectacular. Y luego, desde luego, cita obligada, María. Por cierto, otro de los puntos clave es ir por el centro histórico de la ciudad, ¿no?
Por supuesto, sí, sí. Entramos en la ciudad amurallada. El punto más alto de la ciudad se llama Anopoli. Ano significa alto en griego. Y desde allí tienes una gran panorámica de 360 grados. Mientras ascendes, recorres puntos destacados, como es, por ejemplo, la iglesia de Agios Dimitrios, del siglo IV, que es el Agios Dimitrios es el patrón y protector de la ciudad de Tesalónica. Otro de los grandes edificios es el Ministerio de Tesalónica y Tracia, que también es muy impresionante. Aunque para conocer los puntos más destacados, en mi opinión, lo mejor es subirse a un bus turístico que tiene el color rojo, claro, y que se llama City Sightseeing, Tesalónica. Este bus te da la vuelta por toda la ciudad. Subes y bajas del bus mientras te tomas un café a tu aire, una cerveza, por ejemplo, en un lugar muy típico, como podría mencionar la panadería pastelería Blé, donde se pueden degustar empanadas y dulces locales. Puedo mencionar, por ejemplo, el caso de la trenza, el chureki, que es muy navideño, o los triangulitos que se llaman trígona con hojaldre y crema pastelera. Y también todo esto se puede acompañar de la bebida típica griega, que es el huso. Y el huso se parece mucho al orujo español. Sí, al orujo español, pero es un poco más suave. Y para el momento, digamos, del brindis navideño, podemos ir a una pastelería maravillosa que se llama Makoa, para una velada absolutamente deliciosa. Allí podemos probar dulces caseros, pero de diseño original, ya que el dueño, además de pastelero, es también pintor. Entonces lo prepara todo a su manera y es maravilloso. Y la verdad es que es muy original. Bueno, es un sitio espectacular, sí, porque todos los diseños son de verdad de un artista, de todos los chocolates parecen como una obra de arte.
Ah, mira, qué curioso, ¿eh? Pues eso es una cosa importante, ir por la ciudad y descubrir estos pequeños hitos.
Además es un local pequeño, pero la verdad es que abrió el año pasado, pero es muy conocido.
Es muy conocido. Uh-huh. Pues mira, lo vamos a tener en cuenta, María, porque estas cosas son las que luego te dejan esa impronta de los países, ¿no? Ya que está todo tan globalizado, tener esa personalidad y esa curiosidad, ¿no? En todo lo que sí. Es en arte, gastronomía, pues tiene su punto. Y claro, precisamente, claro. Y luego, bueno, pues viendo lo que es esta ciudad tan bonita, y una vez que uno la ha pateado, hay que pegar un salto por carretera y bueno, y llegar al pueblo de Vergina, ¿no? Que es la antigua capital de los macedonios, ¿no? Una zona, claro, de agricultura.
Capital de los macedonios, sí, por allí pasa el río Aliakmonas, el más largo del país, a unos 320 kilómetros de largo, y es una, en esta ciudad hay que visitar, por supuesto, el recinto arqueológico, uno de los más impresionantes de todo el país.
¿Y por qué? Muchos se preguntarán, ¿por qué es diferente, María?
¿Por qué es diferente? Porque allí se encuentra la tumba del rey Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Esta tumba la encontró el arqueólogo griego Manolis Andrónicos en 1977. El rey Filipos nació en Pela, a unos 60 kilómetros de Vergina, y es uno de los descubrimientos más importantes.
Ah, mira, pues eso es importantísimo porque además es historia viva, ¿no? Historia viva de la que se puede uno...
Historia viva y algo muy importante para los españoles. Hay visitas guiadas a Vergina en español. Hay una agencia maravillosa que se llama Easy Guide que hace visitas guiadas en español de alto nivel. Muy bueno.
Ah, bueno, pues eso es importante, ¿eh? Porque en griego solamente buenos días, que es calimera, ¿no? O calispera.
Calimera.
Eso y Sirtaki es lo que yo creo que llegamos todos. Bueno, toda una aventura. Sí. Digo que toda una aventura viva, histórica, una escapada de arte, historia, gastronomía, que precisamente hablando de esto, y para terminar, lo más destacado, bueno, para degustar ya con mayúsculas la gastronomía griega, entramos en varios restaurantes que pueden ofrecer cocina casera, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, estamos en Virginia, un restaurante maravilloso, es el Apalú, que es ambiente casero, comida casera, tradicional, que es una gran opción. En general, la gastronomía griega es sabrosa. A mí me gustaría destacar algunos buenos restaurantes que de verdad merecen la pena, como por ejemplo el Fallo, significa comer despacio. Es un restaurante que también ha un show cooking, un clase, da clases de cocina.
Ah, mira.
Como el aceite de oliva, las aceitunas, el queso feta, las bebidas típicas. Otro restaurante que a mí me gusta mucho en Tesalónica es el restaurante Lola, especializado en guisos de carne y verduras. O el restaurante Marea, solamente de pescado y marisco. También otra experiencia importante es el restaurante Bleven, que hace donde se pueden hacer degustaciones de vinos griegos e internacionales con menú especial. El dueño tiene la capacidad de combinar la cocina tradicional griega con platos modernos, pero siempre con los mejores productos locales. Y otro también, mejor por eso que no hay mala conexión.
Claro. Bueno, pues vamos a ir terminando, María. Nos hemos poniendo el punto final con un punto vegetariano vegano y a la hora del descanso una buena opción dentro de toda una oferta de alojamiento. ¿Qué recomendarías, María?
Yo recomendaría el Hotel Holiday Inn, es un buen...
Bueno, pues creo que, por supuesto, hay muchas ofertas de alojamiento en un lugar tan maravilloso como Grecia. Nos lo ha contado María Basilaki, directora de turismo de Tesalónica Sol de Grecia, promoción de Grecia como destino turístico para España, Portugal y América Latina. Pues un gusto despedir el 2023 con esta escapada, este cóctel de cultura, de arte, de historia y de gastronomía en esta parte del mundo tan desconocida y tan apetecible. Así que nada, damos las gracias a María y seguimos en Piérdete y Disfruta. Vamos a hablaros ahora de otra de las grandes escapadas al hilo de la gastronomía que acabamos de presenciar en Grecia, pegando un salto ya en España y situándonos en Jaén. Vamos a hablar de oleoturismo. Nos perdemos y disfrutamos en tierra de Andalucía con el primer día de cosecha dedicado al artista y pintor célebre del siglo XX, Fernando Zóbel. Hablamos de todo ello con Paco Bañó, que es el gerente de Castillo de Canena y fundador. Bienvenido, Paco.
Hola, muchas gracias, Pilar, por invitarnos.
Bueno, enhorabuena y un año más la imagen de este oro líquido para las arterias rinde homenaje a un célebre personaje, ¿no?, que se suma ya a una larga lista de grandes personalidades del mundo del arte, la cultura, el deporte.
Sí, exacto. Además, este año el concepto de primer día de cosecha entra en su mayoría de edad porque es nuestra 18ª edición y, por lo tanto, era una edición muy especial para nosotros, que tenía un contenido también un poco espiritual, un poco de refrendo de un proyecto que nace en el 2006 y que empieza un poco con un doble objetivo. Por un lado, rendir homenaje a los cosecheros que estamos durante todo el año esperando que cuajen nuestros frutos y poder empezar con la cosecha y ver el primer chorro de aceite saltando en el lebrillo en el mes de octubre, porque es una sensación realmente muy, muy, muy vital y a la vez muy única. Y por otro lado, bueno, pues rendir homenaje en este caso a la figura de un pintor, como hemos rendido antes homenajes a la figura de cantantes, de artistas, de deportistas, etcétera, ¿no?
Bueno, yo creo que entonces vamos a ir por partes. Tenemos dos tipos de AOVE, uno del primer día de cosecha apical y uno de primer día de cosecha arbequina. Vamos a empezar por el primero, con esa peculiaridad, ¿no? El panel de cata, los matices.
Sí, bueno, en el caso de nuestro primer día de cosecha apical, pues como bien es sabido, apical es la varietal de olivo más presente en Jaén, es realmente nuestra varietal reina. Y bueno, pues es un aceite con mucha robustez, con mucha potencia, con mucha personalidad, con notas muy herbáceas y muy foliares, ¿eh? Y bueno, desde luego con un punto muy, digamos, muy, muy ligero de picante, prácticamente nada de amargo, pero repito, aceite con mucha contundencia, con mucha personalidad y con mucha potencia. Incluso con notas balsámicas también. Es decir, es un aceite complejo, ¿no? Pero básicamente es herbáceo y foliar, ¿no?
Y entrando ya en la arbequina, ¿cómo sería esa peculiaridad?
Bueno, la arbequina es una varietal que no es originaria de la Andalucía, es una varietal que viene de la zona de las Islas Baleares, en general del oriente español, de la zona del Mediterráneo español, del este, y bueno, pues en nuestro caso se adapta muy bien a la estructura de suelos nuestros, y el aceite que de primer día arbequino, pues es un aceite muy frutal, es decir, aquí realmente tenemos como una papilla de frutas, ¿no? Tenemos la pera, la manzana verde, tenemos un poco también de plátano, es como una macedonia de frutas. A la vez es un aceite como más aterciopelado, más dulce que el picual, con lo cual pues tenemos sugerencias de maridajes y de fusiones distintos, ¿no? Es decir, son dos varietales, dos aceites de oliva y fresa extra, perfectamente complementarios, ¿no?
Bueno, yo creo que Castillo de Canena es la compañía española de referencia, ¿no? Como uno de los mejores aceites virgen extra del mundo, ¿no? Estáis en 60 países ya, Paco.
Sí, así es, 60 países, sí.
Estéis en 60 países y me imagino que con vistas a ampliar esa fila, ¿no?
Bueno, vamos a ver, estamos en los mercados más importantes, como es Reino Unido, como es Alemania, como es Japón, como es Estados Unidos sobre todo, ¿no? Esos son, digamos, los 5 o 6 países foco junto con España en los que estamos dedicando más esfuerzos y más recursos, ¿no? Luego, evidentemente, pues si podemos poner una banderita en un nuevo país, pues estamos encantados. Y eso es nuestro objetivo, lo que nos encantaría es exportar a más de 100. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta también las limitaciones del propio producto. Es decir, claro. El aceite de oliva es una grasa virgen extra, es una grasa muy minoritaria. Recordemos que apenas representa entre un 1 o un 2% del total de las grasas vegetales que se consumen en el mundo. Es la única grasa vegetal que es un zumo natural de frutas extraído, ¿no? Con procedimientos exclusivamente físicos. Y producido por un árbol, como es el olivo, que es un cultivo leñoso, un cultivo perenne. Y bueno, pues está claro que la tradición culinaria mediterránea pues no es la misma que podemos tener en la mayor parte de los países asiáticos o la que podemos tener en otros mercados como los latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, evidentemente está claro que el aceite de oliva virgen extra concita 3 elementos fundamentales que en este mundo y en este momento concreto son muy apreciados, ¿no? Pues el ser un alimento realmente saludable, que es importante, también sostenible, porque el aceite de oliva se produce de una forma muy sostenible, y también sabroso, con lo cual son 3 elementos que si unimos a esos 3 S, la S del impacto social que tiene en el territorio el cultivo del olivar y la producción del aceite de oliva, pues hace una grasa vegetal absolutamente imbatible, ¿no?, frente al resto.
Bueno, y hay que destacar, y por todo lo alto, que 2023 coincide con el centenario de su nacimiento en 2003, ¿no es así?
Sí. Fernando Zóbel, el pintor al que hemos dedicado esta 18ª edición de Primer Día de Cosecha, efectivamente nace en el año 1924 en Manila y fallece en el año 84, o sea, que prácticamente vivió 60 años, desgraciadamente murió prematuramente. Pero efectivamente el año que viene, el año 2024, es decir, dentro de 3 semanas, se conmemora el centenario del nacimiento de Fernando Zóbel, con lo cual era una forma también de homenajear su memoria y sobre todo su labor, es decir, su obra, que sigue viva y de palpitante actualidad, porque es un pintor eterno.
Es un pintor eterno, un gran empresario filipino-español y, bueno, pues con su contribución al arte y su papel en el desarrollo cultural en España y Filipinas, lo han convertido precisamente en una figura notable en ambas esferas y con una trayectoria y un legado artístico universal. Imagino que todos estos parámetros es lo que tenéis en cuenta a la hora de elegir la imagen de ese primer día de cosecha,
¿no? Sí, en realidad, si nos damos cuenta, Fernando Zóbel, además de ser un excelente artista y un maravilloso empresario y una persona encantadora, yo tuve la oportunidad de conocerle cuando era muy pequeño, visitando con mis padres y con Rosa, mi hermana, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que en ese momento estaba recién inaugurado, estoy hablando del año 70, 69, y tuvimos ocasión de compartir con él una jornada. Pero aparte de todo eso, hay una cosa muy importante, es que era un hombre enormemente internacional, un hombre que vivía a caballo entre Estados Unidos, entre España, entre Filipinas, su tierra natal, y que incluso a la hora de fallecer eligió la mejor ciudad, una de las mejores ciudades del mundo, para dar el salto al otro lado, que es Roma, ¿no? Con lo cual, yo creo que concentra muy bien todos esos valores, toda esa poliédrica personalidad de Fernando, pues yo creo que cristaliza muy bien el concepto de primer día de cosecha, ¿no? Con lo cual, son valores que nosotros hacemos nuestros y que defendemos, ¿no?
Bueno, pues tomándole el relevo a Juan Luis Guerra, que también fue otro de los grandes, entre muchos, Ainhoa Arteta, Pau Gasol, Alejandro Sanz, Fernando Alonso, Rafael, Álex de la Iglesia, Sara Varas, en fin, podríamos estar aquí, Carlos Sainz, toda la mañana citando a esas grandes personalidades de todo este mundo, de la cultura, el arte, el deporte, pero lo que nos queda es daros las gracias por haber estado aquí, os damos todo tipo de enhorabuena por toda esta iniciativa que tenéis con este este gran oro para la salud, ¿eh? Y bueno. Nada, Paco Bañó, director general de Castillo de Canena, feliz Navidad y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros y de verdad muy feliz Navidad para todos los compañeros que estamos hoy en la radio y sobre todo y también a los radioescuchas, ¿no? A la gente, a todos los españoles que nos están oyendo en este momento. Muchas gracias,
claro, y feliz Navidad. Feliz Navidad, Paco. Adiós.
Adiós, adiós.
Con este ritmo navideño seguimos en Piérdete y Disfruta en una mañana navideña en la que las luces y las efervescencias y el espumillón se imponen en nuestro panorama del día a día en este mes de Navidad, el mes de diciembre. Y precisamente eso nos da la pauta para entrar en nuestro espacio de salud en esos momentos con Marien Villegas, psicóloga legal y forense, con la que recorremos uno de los puntos más de actualidad, que es cómo evitar caer en el despilfarro económico precisamente en Navidad. Bienvenida, Marien Villegas.
Hola, Pilar, gracias.
Bueno, pues las luces, los bombardeos de publicidad, las compras, los Fridays, los otros, evidentemente es una manipulación que llega a un momento en el que ya de forma convulsiva uno entra en un bucle de gasto que a veces es innecesario, ¿no, Marien?
Totalmente, estamos inmersos en una sociedad que nos bombardean la promoción y el marketing por todas partes, de manera tradicional offline por la calle, con carteles, luego a nivel online te salen avisos, newsletter, bueno, que ya lo sabes, lo que dices tú, las Navidades, San Valentín, las rebajas, y, claro. Y bueno, pues la sociedad consumidora, Pues compra. Al final está sometido, claro, a eso y te incita a adquirir a veces cosas que no necesitas.
Evidentemente, y además en unos momentos complicados como estos, en los que hay que hacer precisamente un recuento del gasto y tener en cuenta una valoración del producto que realmente necesitas, del que no necesitas, ¿no? Porque llega un momento en que se pone uno en piloto automático, te dejas llevar por todo lo que te cuentan y a comprar, como si no hubiera un mañana, Marien. Tenemos que evitar esto de alguna manera, ¿no?
Ahí está, mira, los técnicos del marketing saben muy bien cómo incidir de cada empresa, incidir en el consumidor y siempre tocan la motivación. Por eso, importante que, sabes que todo parte de una motivación. Tenemos necesidades que son reales, pero luego tenemos motivaciones que se basan en necesidades reales o no, porque este tipo de campañas nos incitan, están muy bien pensadas, a comprar. Entonces, ahí, para evitar despilfarrar, es donde tenemos que tomar conciencia de eso, de esas necesidades, si son reales o no, y saber llegar a consumir lo que es necesario y lo que no es necesario, o hasta qué punto nos equilibramos la balanza. O sea que, evidentemente, ese es el tema, el equilibrio.
Claro, en el equilibrio, porque evidentemente, pues hombre, tampoco hace falta ponerse en un plan exagerado, pero tampoco dejarse llevar por todo lo que nos cuentan continuamente desde todos los blancos de tiendas, medios de comunicación y publicidad que se hace, ¿no? Como psicóloga, ¿cuáles serían esos tips, precisamente al hilo de lo que estás diciendo, para equilibrar la balanza, ¿no? Para entre el bolsillo y la voluntad, para no volverse loco con esos gastos que nos pueden acarrear problemas y endeudarnos más de la cuenta, Mariam?
Sí, efectivamente. Mira, cuando yo he dado muchísimas clases precisamente de otra cara de la moneda, que es las técnicas de venta, de cara a los comerciales que tienen que vender, y entonces poniéndome en esa posición, que es lo que hace que a nosotros todas esas técnicas nos inciten a consumir, pero es importante conocerlo, porque ¿cuáles son las motivaciones que nos llevan a los consumidores a comprar? Y yo contaba siempre unas siglas que lo ponía en la pizarra, en las presentaciones, que lo llamaba mi caso, que son estas siglas: M, moda, compramos por moda, y interés, muchas veces por interés económico, es una oferta, me cuesta más barato, otras veces compras por interés cultural o por algún otro interés. Luego C, comodidad, las compras online compulsivas, muchas veces compulsivas o no compulsivas, es por la comodidad de no desplazarme a un establecimiento, que me lo traen rápido. También a veces se unen varias motivaciones: la moda, el interés, la oferta y la comodidad. Luego, aceptación, la gente quiere ser aceptada porque lleva cosas mejores, o se compra un mejor coche, o lleva más joyas, o lleva, no sé, ciertos artículos de marca. Luego, seguridad, te da seguridad a veces cuando has comprado ciertas cosas, y luego por orgullo. Pero bueno, a partir de ahí, de conocer las motivaciones que nos llevan a consumir, pues es cuestión de tomar conciencia de esos detonantes del consumo y decir, a ver, ¿por qué estoy comprando tanto? Si uno hace la cuenta al final del mes, o se da cuenta cuando han pasado las Navidades, te llega la factura, las tarjetas de crédito, o estás llena de paquetes, es decir, a ver, ¿por qué he comprado? ¿Porque es más barato? ¿He comprado por ocio? ¿Porque me falta tiempo y no, ni siquiera me he fijado en lo que estoy comprando? ¿Porque quiero suplir insatisfacciones y esto me hace más feliz? Entonces, o porque nos da un estatus, que es lo que os decía antes, lo del orgullo, nos da un estatus, sí, y compro esto. Entonces, primero yo diría de los tics, tomar conciencia de qué es lo que a mí me llega a consumir en exceso. Segundo, después de haber tomado esa conciencia, pues un poco repasar y consumir lo que realmente es necesario. O sea, no se trata de renunciar a bienes materiales. O sea, no vamos a llegar aquí a la austeridad. Pero muchas veces se compran cosas que no les vas a dar uso. Y a veces tienes en un cajón, ¿qué te diría yo? Pues un montón de artículos electrónicos y que no utilizas, y o tienes un teléfono que va fenomenal, pero prefieres comprarte uno, no lo sé. Bueno, hay gente que se lo puede permitir y se puede gastar un montón de dinero y no le importa estar siempre a la última. Pero hablando un poco de la población en general, el tomar conciencia y luego repasar para eso, para saber qué uso damos a las cosas. O sea, no es cuestión de poseer, sino qué uso. ¿Por qué voy a tener un montón de cosas que al final no voy a usar? Que es innecesario, que lo voy a meter a lo mejor en un armario y no me lo voy a poner. Entonces, eso sería el segundo tic, consumir lo necesario. Luego, el tercero, otro tic que diría importante, huir de la inmediatez. Es muy malo el tema de la compra compulsiva. Y ten en cuenta que están estas empresas especializadas con la venta flash, que el tema de la venta flash, que te pone, quedan 48 horas, o yo qué sé, o quedan dos artículos, se hace también en turismo,
ya sabes, con la venta. Que te crean un azogue y de pronto psicológicamente te crean una obligación absurda.
Claro, efectivamente, la venta flash está muy bien pensada y es para que tú des tics rápido. Todo esto de las cookies, que ya nos tienen muy, muy medidos al consumidor, cuando estamos haciendo búsquedas en Google, sabes que enseguida cuando estás buscando, yo qué sé, reservar un hotel en Valencia o comprar un mueble de cocina, luego te empiezan a salir por Gmail los avisos de hotel en Valencia o muebles de cocina no sé dónde, porque nos tienen fichadísimos ya con el tema de las cookies y todas estas acciones de marketing online. Entonces, nos saltan estas ofertas de venta flash, intentar huir de la inmediatez, o sea, pararte a pensar y comprar tranquilamente. Practicar lo que sería el slow shopping, o sea, vamos a comprar lentamente, que es de verdad lo que me hace falta, y no voy a dar un sí sin haber pensado si ya tengo 20 relojes, para quiero uno más, porque me cuesta más barato, si no me lo voy a poner a lo mejor.
¿Cómo aprender a decir no ante un gasto innecesario con lo que estás diciendo? Porque encima se suma a los regalos de los...
Es muy interesante lo de no aprender a decir que no, sobre todo con los niños, porque a los niños hay que enseñarles a decir que no desde pequeñitos, porque hoy en día es que es un exceso lo sabemos, les damos de todo a nuestros hijos, llega Navidad y te piden esto, lo otro, y parece que como son felices con el tema de los reyes, esta ilusión, Papá Noel, todo, bueno, pues saber decirle que no cuando no necesitan adquirir más. Oye, si tienes no sé cuántos coches, ¿por qué no? ¿Para qué comprar innecesariamente? Entonces hay que aprender a enseñarles desde chiquititos, adquirir actitudes, que descubran el mundo, aprender incluso a arreglar juguetes que están mal, o sea, valorar lo que tienen, porque las cosas hay que aprender a enseñarles a valorar que las cosas no caen del cielo, que uno tiene que trabajar intensamente para poder conseguir objetos materiales, y que tener un exceso de ellos pues no es algo que les vaya a aprovechar, que hay veces que a lo mejor coger conchas en la playa y recolectar y hacer un bonito florero lleno de conchitas, o hacer como hacíamos antiguamente, coger barro y hacer unas figuras. Yo me acuerdo que yo moldeaba de pequeña, hacíamos moldear barro, no sé, cosas más de manualidades, enseñarles sobre todo el tema de la tecnología, que son artículos muy costosos y que tampoco siempre van a favorecer todo tipo de habilidades, pues bueno, que aprendan a valorar que las cosas no caen del cielo, que cuesta, que los padres tienen que trabajar mucho para poder dar caprichos, y que y decir que no. Eso es hay que enseñarles.
Es importantísimo valorar, como muy bien dices, valorar lo que se tiene. Y sobre todo, bueno, pues no desdeñar pegarse un capricho, pero tampoco incurrir en esa locura de gasto, que luego al final los padres están agobiados y incluso ellos mismos, ¿no? Las personas se incurren en un gasto excesivo que es innecesario, seguro, en muchas ocasiones. Los expertos en ahorro también indican comparar gasto, ¿no? No fiarse de lo primero que veamos, ¿no? Como para ir terminando, es decir, que tampoco esa venta impulsiva y compulsiva, ¿no?
Aparte que tenemos los medios online, que fíjate que bueno, si uno no tiene tiempo, también puede comparar muy bien, porque entras en las plataformas y tienes las comparativas de precios, de todo tipo de alimentos, de productos del hogar, de todo. Y luego para tema de objetos de regalos, pues puedes también informarte previamente antes de ir a comprar y gastar más de lo que uno necesita. Entonces, fundamentalmente, Pilar, es que hay que conocerse a uno mismo, darse cuenta de lo que hace y ser consciente con los actos que uno hace. Y entonces, mira, es que además a coalición de esto me ha hecho gracia lo que íbamos a hablar en el programa, porque esta mañana, hablando con un amigo, me dice: estoy desesperado, mi mujer no hace más que llegar paquetes. Me dice, está llena la caja de cajas, que luego encima está eso, el tema de que hablamos tanto de proteger el planeta, la sostenibilidad, y todo el tema del cartonaje. Te empiezas a llenar de residuos por todas partes cuando ves que te llevas paquetes a casa. ¿Dónde ir a tirarlos?
Está claro que hay que tener un equilibrio, lo que decíamos al principio, un equilibrio, una balanza. Los expertos en ahorro indican, pues eso, comparar gastos, no fiarse de lo primero que veamos, acogerse a las plataformas de venta, lo que me sobra lo vendo y así tengo un pequeño excedente. Y planificar, ¿no?, con antelación y beneficiarse de ventajas previas a la Navidad, antes de que suban los precios. Yo creo que es un poco la planificación, ¿no?, para ir resumiendo ya.
Sí, ¿no?, para no gastar más de lo innecesario. A ver, que es hace poco, no me acuerdo qué programa hablábamos, que también hablábamos de los presupuestos, ¿te acuerdas?
Pues hacer un presupuesto, efectivamente.
Ahí está, un presupuesto. Oye, ¿qué puedo gastar en regalos de Navidad? Que es como un extra, porque nos merecemos unos regalos, y hacer regalos a nuestros seres queridos, nuestros hijos, pues bueno, hasta aquí. pues hasta aquí, no me voy a doblar a inflar las tarjetas que luego empieza
no,
la
no,
cuesta
no me
de enero, en febrero.
Eso es.
Y estamos
no
agotados. Sí.
Bueno, pues para resumir ya, entonces hemos dicho, hacemos una lista con todo el reparto del gasto necesario, priorizamos en las compras y yo creo que tener sentido común y equilibrio y valorar. Y ya está, yo creo que con esas pautas, yo creo que las personas nos tenemos que ir diciendo esto año tras año, porque al final nos dejamos llevar por el piloto automático y nos endeudamos y no es necesario. Si es que es como lo de entrar en glotonería, ¿para qué entrar en glotonería cuando te quedas luego mejor si comes cosas normales, ¿no? Un poquito... sin tampoco apretarte demasiado el cinturón, porque son momentos especiales, pero tampoco se trata de entrar en glotonería ni en gasto excesivo en todos los aspectos.
Efectivamente, así es. Todo es un equilibrio. Así que...
Efectivamente. Pues ahí estaremos, Marien. Bueno, ¿dónde podemos encontrarte para ampliar esta información? Porque seguro que muchos oyentes estarán diciendo, pues mira, a mí se me ha ocurrido que yo es que lo llevo mal, no sé decir que no. Bueno, pues... vamos a aprender a ser positivo, a decir que no, nuevos propósitos y nuevo año lleno de proyectos.
Y si no saben decir que no, que ya son compradores compulsivos, que hay gente también adicta a las compras, igual que hay adictos sí, a tantas sí. cosas, pues hoy es cuestión de ponerse en manos de un profesional y aprender a controlarse, a tener, que son las bases de la inteligencia emocional, el autocontrol, la autoestima, la autoconfianza, y a veces si uno no puede, pues necesita ayuda. Así que a mí me podéis encontrar, buscáis en Google y se me busca Marien Villella, psicóloga forense, y se me localiza fácil.
Pues ya está. Pues Marien, feliz Navidad, que te traigan muchas cosas los Reyes de forma equilibrada.
Igualmente, feliz Navidad, Pilar, feliz Navidad a todos. Sí, gracias.
Feliz para ti y para los tuyos. Un abrazo.
Gracias,
adiós.
Un abrazo grande. Adiós.
Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño.
Seguimos en Piérdete y Disfruta y lo hacemos al compás de la Navidad con estos acordes de pandereta y de espumillón y de alegría y de saber que un nuevo año comienza y que estamos despidiendo al último y hay que saber hacerlo con esa sonrisa durante el año completo. El año se pasa rápidamente y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y oye, si estamos más guapos, pues todavía mejor. Precisamente en España hay talento y con una innovación y un I+D+I, tecnología punta unida a la salud, bueno, pues se tienen resultados. Fitur Salud, precisamente, que es la feria del turismo, cada año sube enteros, precisamente incorporando nuevas tendencias de turismo, de salud y de belleza. Y en esta ocasión vamos a hablaros de algo muy curioso, que es un dispositivo móvil de radiofrecuencia, precisamente para tensar y reactivar el colágeno. La tecnología avanza a pasos agigantados y os vamos a hablar de lo último con dos invitadas. Una de ellas es Nereida Jaén, que es la directora de marketing de Bosman, y Rosana Pelaz, que es responsable del departamento comercial de Bosman. Bienvenidas a las dos.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar del talento español, porque desde 2008 precisamente... una empresa de fabricación 100% española con las instalaciones en Vitoria y León muestra un nuevo equipo de diatermia, ¿no? Con la mayor potencia efectiva en el mercado. ¿En qué consiste esta precisamente diferenciación?
Rosana, ¿me has preguntado a mí?
Pues mira, empezamos con Nereida y continuamos con Rosana. Como sois las dos, vamos a...
Vale.
Vamos a plantearnos de forma equilibrada la entrevista.
Vale, perfecto. Bueno, pues ¿en qué consiste Bosman? Pues como bien has dicho, Bosman es un equipo de radiofrecuencia de alta potencia bueno, pues con unos diferenciadores únicos, como es, bueno, por ejemplo, un autorregulador de potencia automático, con lo cual con eso estamos garantizando que el calor que trabaja en toda la zona de impacto en ese momento que se está trabajando, de valga la redundancia, pues recibe la misma cantidad de energía. Por otro lado, tiene es el único equipo en el mercado que tiene combina el trabajo de electrodo capacitivo y resistivo con unos manguitos para poder trabajar la hipertermia a través de las manos, ¿no? Que combina esa magia, ¿no?, del masaje con las manos, y que nos permite llegar a zonas bueno, pues donde no pueden llegar unos electrodos, ¿no?, por tamaño, por todo. ¿Y qué más te cuento? Pues que trabaja a nivel muy profundo regenerando, haciendo que se regenere el colágeno y elastina con una facilidad pasmosa, ¿no? Con lo cual los resultados en tan solo 15 minutos se puede tener un lifting facial espectacular. Creo además que tú lo has probado ya, Pilar, y bueno.
Sí, lo conozco y lo he probado, que... y efectivamente tiene resultados, y además ahí ya entra Rosana Peláez como experta. ¿Qué zonas trabaja, Rosana?
Bueno, podemos trabajar con Bosman zona facial o corporal, ¿no? Para facial, pues es para atenuar las arrugas, para reafirmar, da mucha luminosidad. Y bueno, nota, como hemos dicho, se nota desde la primera sesión, ¿sabes? Que ya reafirma y funciona. Y para corporal, pues lo que hace es reafirma, tonifica y reduce la celulitis, ¿no? Zonas de grasa local. Es un equipo en zonas amplias, tiene bastante potencia y se nos dan los resultados.
Nereida, ¿se puede aplicar con las manos, no? ¿Cómo es esto?
Se puede aplicar con las manos a través de, bueno, pues el operador hace de conductor realmente de la energía a través de unos manguitos bueno, pues especiales, ¿no?, y adaptables totalmente a los brazos del operador. Y entonces, bueno, pues con eso estamos llegando pues a zonas muy pequeñitas, como puede ser ojeras, por ejemplo. Para el tratamiento manual es perfecto, porque, bueno, pues hay zonas mucho más pequeñitas en facial. Y bueno, pues a nivel de fisioterapia también se trabaja muy bien con estos manguitos, ¿no?
Sí, además es importante, independientemente de toda esta efectividad, ¿no?, del tratamiento, su nuevo diseño, ¿no?, que además de funcional y moderno hace que sea portátil, ¿no?
Sí, pesa tan solo 3,5 kilos, con lo cual, pues a la hora de los negocios, pues abre un abanico de posibilidades, ¿no?, de poder ir a domicilios en caso de fisioterapia, que hay mucha gente pues que no puede trasladarse al centro. Los terapeutas en equipo, nosotros lo llevamos en una mochila. Y lo es muy bonito, el diseño es precioso y pesa muy poquito, con lo cual eso pues es importante, ¿no? Porque al final es como antiguamente, ¿no? Los móviles primeros que salieron eran gigantes, pesaban muchísimo, y ahora cada vez la tecnología es puntera, ¿no?, y cada vez todo es más pequeñito y más portátil. Y este equipo, pues el ingeniero era una de las cosas que trabajó mucho en él.
Además, un tratamiento no invasivo, que precisamente el mundo de la belleza tiende a eso, ¿no?, a ser lo menos invasivo posible.
Sí, es un tratamiento totalmente natural. O sea, lo que hace es como es un activador, ¿no?, activa tus células. Tú eres el que vas a fabricar colágeno y elastina, tu propio cuerpo. O sea, la máquina lo que hace es que te estimula, ¿no?, esos fibroblastos, que son las células encargadas de fabricar ese colágeno y esa elastina. Y es natural, entonces resultados naturales, muchos, ¿sabes? Que al fin y al cabo cada vez está más de moda, natural.
Está clarísimo, sobre todo pues es el aumento de la temperatura de forma localizada, entra en esas capas profundas, no en la superficie, y precisamente, bueno, pues se recupera esa aceleración del colágeno y bueno, pues hace que a su vez, con lo no invasivo, haga que bueno, pues que uno tenga más confianza en lo que es el futuro, ¿no?, de la belleza, que es la inmediatez y desde luego la menos invasión posible, ¿no?, por decirlo, sí, de alguna manera.
Un tratamiento.
Y un tratamiento muy novedoso y muy, muy, muy certero. Bueno, pues Nereida Jaén, directora de marketing de Bosman, y Rosana Peláez, directora de comercial de Bosman. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Estáis en 40 países. Esperemos que estéis en otros 40 también, porque la tecnología, como te digo, española, pues al final marca esa tendencia, ¿no? Y hace esos circuitos que vayan avanzando fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias.
Efectivamente. Y muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias.
Adiós, Rosana. Adiós, Nereida. Adiós.
Hasta luego. Chao.
Seguimos en Piérdete y Disfruta, y al hilo de la salud, precisamente entramos en nuestro espacio gourmet por todo lo alto. Los taninos, que también generan excelencia, también con medida y con equilibrio, pueden hacer que, bueno, como decía el doctor Marañón, ¿no?, una buena copita de vino al día hace que las grasas se puedan ir, como todo, con mesura. Vamos a brindar precisamente con un clásico en Navidad, que es una nueva añada de Viña Pedrosa Gran Reserva, que además tienen muchos resortes para estar de enhorabuena. Vamos a hablar de todo ello con el gerente Juan de la Vega Meilán. Bienvenido, Juan.
Muy buenos días, Pilar.
Bueno, y enhorabuena, porque estáis certificados ya en viticultura ecológica. Bueno, ¿qué supone para vosotros esta nueva certificación, Juan? Enhorabuena.
Así es, muchas gracias. Bueno, lo cierto es que llevamos ya muchos años practicando pues esta viticultura, ¿no?, con un respeto hacia los suelos, hacia el terreno. Lo que pasa que, bueno, pues no habíamos visto la necesidad, digamos, de certificarnos. Es bastante papeleo, es un tiempo, es unas personas que tienen que dedicar pues ese tiempo, digamos, a las certificaciones. Pero bueno, una vez que nos hemos decidido también por la demanda que hay, sobre todo pues desde el exterior, desde el extranjero, hacia vinos que estén certificados, pues nos hemos decidido y, bueno, pues hoy en día tenemos el 100% del viñedo certificado.
Bueno, pues yo creo que eso es importantísimo, y sobre todo despedir el año con ese galardón bajo el brazo. Y luego es una segunda manera de estar celebrando. Os han incluido recientemente en el Paseo del Vino de Peñafiel, ¿no? Bueno, como única bodega de la provincia de Burgos, y donde se destacan las influencias de bodegas en el desarrollo de la Ribera del Duero, ¿no?, durante los últimos 40 años.
Así es. Recientemente pues se ha inaugurado pues este Paseo del Vino en Peñafiel, y como bien dices, pues es un paseo, bueno, es un... han puesto unas baldosas, digamos, pues tipo las estrellas que hay en Hollywood, ¿no?, de la fama, el Paseo de la Fama. Pues bueno, pues para esas bodegas que fuimos pioneras, o que de cierta forma pues han ayudado a hacer grande nuestra tierra, llevando pues la fama de los vinos de Ribera del Duero por todo el mundo. Y bueno, pues seguramente no son todos los que deberían de estar, pero creo que este paseo se va a ir ampliando poco a poco. Entonces, en este inicio pues somos 11 bodegas, y bueno, pues seguramente pues irán incorporándose otras empresas, otras bodegas, pues que están haciendo también mucho pues por esta zona.
Evidentemente, Juan, tienes que estar orgulloso, porque además fuisteis vosotros los pioneros en la denominación de origen Ribera del Duero, los que estabais ahí al pie del cañón con otros dos o tres. En estos 40 años habéis tenido un terreno recorrido muy importante, y llegar a este Paseo de la Fama de las estrellas del vino en Ribera del Duero, pues hombre, realmente estaréis satisfechos, ¿no? Y estaréis brindando, pero hasta el año que viene incluso, ¿no?
Brindamos todos los días, por la vida,
por todo. Oye, ¿cómo está?
Aquí lo tenemos fácil para brindar con un buen vino.
Hombre, ya te digo, sobre la campaña de Navidad, ¿cómo está resultando? Que creo que está yendo muy bien entonces, ¿no?
Pues está siendo muy, muy buena, efectivamente. O sea, no sé, el año cuando comenzó, pues lo veíamos con cierta preocupación o incertidumbre, bueno, pues las diferentes acciones bélicas en el mundo, claro. Una incertidumbre en la economía y tal, pero lo cierto es que aquí en España, por lo menos, la gente sigue disfrutando, sigue saliendo, Yo creo que después de la pandemia también nos hemos dado cuenta que la vida es finita, que hoy estamos aquí, mañana pues tal vez no, y la gente realmente disfruta de salir con los amigos a compartir, salen al campo, salen a un buen restaurante, quieren ver cosas, hacer cosas, y bueno, pues todo esto yo creo que es bueno en general para la economía, para el turismo y también para nuestra salud, aunque sea la mental, ¿no?
Claro, lógicamente. Juan, en el capítulo de esas novedades, además de, bueno, pues de haber tenido esa certificación ecológica y ese paseo de la fama, que ya son dos novedades importantes, hay otra más que se puede mencionar, que es la actualización del diseño y las etiquetas, ¿no? ¿Qué es lo que habéis incorporado?
Bueno, pues siendo una marca tradicional, clásica, como bien decías, o sea, fuimos pionera en Ribera del Duero y llevamos más de 40 años, concreto 44 años este año. Pues bueno, las etiquetas tienen un diseño y al final pues hay que irlas actualizando. Y este año pues se ha actualizado ya el Viña Pedrosa Crianza, el Viña Pedrosa Reserva, se ha hecho un ligero rediseño, se ha hecho una limpieza y actualización de la etiqueta, pero sin olvidarnos obviamente de la identidad. O sea, es una etiqueta fácilmente reconocible pues por esa gente que son fieles consumidores y amantes de nuestros vinos. Y bueno, pues obviamente el vino no ha cambiado, el líquido que va dentro siempre procede de nuestros propios viñedos, de nuestra uva, de nuestros viñedos aquí en Pedrosa de Duero, esos viñedos espectaculares que tenemos aquí alrededor de la finca, de la parcela, viñedos en vaso, todos, vendimiados a mano, con un cuidado especial y bueno, pues lo que pasa que la etiqueta pues tiene que ir acorde, tiene que ir evolucionando con los tiempos, pero claro, sin perder la identidad.
La identidad, claro que sí. Bueno, pues se acaba este año con todo un lujo de novedades y me imagino que 2024 estaréis pertrechando ya nuevos proyectos, ¿no, Juan? ¿Se puede avanzar algo para finalizar?
Bueno, pues siempre hay que ir renovándose, hay que ir aprendiendo, aunque el estilo, como decía, de los vinos no cambia, pero bueno, hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas de tratar, de elaboraciones. Estamos ahora mismo, pues bueno, en bodega ya se ha agotado el Viña Pedrosa Gran Reserva del 16, por ejemplo, aunque en el mercado sí que está todavía disponible. El 2017 no se elaboró este vino y para el año que viene pues saldrá ya el Viña Pedrosa Gran Reserva del 2018. Y bueno, pues siempre pues pensando en la economía circular, hacer pues todo ese trabajo pues para que los viñedos estén lo más, la tierra lo más saludable posible, el respeto al terruño, estamos plantando mucha arboleda, muchos arbustos, haciendo
con
pues
ilusión,
eso.
Juan, y con ilusión, que es lo más importante.
Y con mucha ilusión siempre, eso
con
es.
Con mucha ilusión y con esa ilusión, Juan, te damos las gracias y al resto de los invitados de hoy nos quedamos sin tiempo y nada, desearos a todos una gran y enorme feliz Navidad. Y a los que estáis en casa también, nos vemos la próxima semana al mando técnico Julio. Muchísimas gracias, compañero, y a vosotros os espero la semana que viene. Juan de la Vega Meilán, gracias, gerente Viña Pedrosa.
Felices
un abrazo
fiestas.
Y brindamos abrazo. Contigo. Adiós, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, wanna go, so let's go. Wrap your arms around me and hold your hands out. Don't let go, 'cause you're in for a flash out. I wanna dance, I wanna.